La conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 15 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo también, integrado en la tarde de hoy por Víctor González en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias en la primera parte del espacio. Vamos a tener más repercusiones sobre la posibilidad, la próxima puesta en marcha del nuevo Código Penal cubano, que ya fue publicado en Gaceta Oficial a partir del 1 de septiembre. Tendremos la situación de los maestros emergentes, el impacto que esto está teniendo en el sistema de enseñanza. Nuevo hostigamiento contra presos del 11J. Tendremos esta información. Abatida del gobierno contra los vendedores ilegales del dólar, lo tendremos en la segunda parte del espacio, y también más repercusiones sobre el tema de los periodistas. En cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora en el ámbito nacional, Estados Unidos exige visas a cubanos con doble nacionalidad y a europeos que hayan estado en Cuba. La Unión Eléctrica de Cuba informó el jueves de un nuevo ciclo de serias afectaciones en el servicio eléctrico nacional. El déficit de capacidad general duró en las últimas 24 horas, tuvo una máxima afectación de 975 megavatios. La unidad 1 de la termoeléctrica Ernesto Guevara en Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, se unió a las averiadas al tiempo que la Unión Eléctrica anunciaba la sincronización de la unidad 3 del Sistema Nacional Energético. Departamento de Estado responde a críticas de Ben Rhodes sobre política del presidente Biden hacia Cuba. Cubanos en la frontera de Estados Unidos serían devueltos a México, adelantan funcionarios. Y decreto migratorio de Panamá establece excepciones para visas de tránsito de cubanos. Líderes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, refugiados en Cuba, regresarían a la nación sudamericana si se reanudan las conversaciones de paz. Alerta en el Caribe por tormenta tropical Fiona. Y también, pues, 60 cubanos repatriados, 14 detenidos al tocar tierra en la Florida y 51 en cruce fronterizo de Arizona es el saldo de las últimas horas. Denuncian el abandono de casas estatales en Playa Ciega, en Santa Cruz del Norte. Y finalmente, pues, operación limpieza social en Santa Clara con el cierre del histórico bar La Marquesina. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a ver si comenzamos nuestra ronda informativa, pues, durante esta tarde con una periodista, destacadísima periodista en la capital cubana. Vamos a ver si establecemos la comunicación con la periodista de Habanera, Camila Costa. El tema, bueno, pues, el Código Penal cubano, la permanencia de la Ley 88 en el nuevo Código Penal y también el impacto que esto va a tener. Nos vamos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí con la destacada periodista Camila Costa. Camila, gracias y buenas tardes.
Hola, Tomás.
Hola,
gracias por la invitación.
Hola, buenas un saludo, tardes. Camila. Buenas tardes. Camila, el 1 de septiembre, tenemos algunos temas contigo. El 1 de septiembre, la Gaceta Oficial de la República de Cuba ya presentó el Código Penal cubano, el nuevo Código Penal cubano, que en algún momento, según la ley cubana, en las próximas semanas entrará en vigor. Dentro del Código Penal, bueno, se mantiene la Ley 88, la Ley de Independencia Nacional de Economía Cubana, y hay dos artículos, el 120, que es nuevo, y sobre todo el 143, otros delitos contra la seguridad del Estado, que apuntan a la labor que realizan sobre todo ustedes, los periodistas cubanos, que no están afiliados a medios estatales, pero que al fin y al cabo son periodistas y ejercen, pues, éticamente su labor. ¿Cuán preocupada tú estás, Camila, cuando este Código Penal contradictorio y conflictivo entre en vigor, que pueda ser usado para, como otro medio de coacción y de cercenar la actividad periodística independiente en el país?
Bueno, habría que esperar a ver qué uso le van a dar a este código penal, porque como bien decía, la ley 88 está hace ya más de 20 años y la única vez que la han utilizado ha sido en la primavera negra del año 2003. Luego de esto, del escándalo internacional, no han vuelto a usarla, como mismo ha sucedido con la pena de muerte, que desde el año 2003, con el fusilamiento de los jóvenes de la lanchita de Redland, no se ha vuelto a aplicar. Entonces, yo creo que este nuevo Código Penal tiene una carga de intimidación, sobre todo. Debe entrar en vigor a los 90 días de la publicación en Gaceta, es decir, debe entrar en vigor a principios de diciembre de este año. Y a partir de ahí, bueno, hay que seguir de cerca, por supuesto, hay que denunciar porque la novedad o una de las novedades es que anteriormente a los periodistas independientes en específico nos acusaban de cualquier figura delictiva, delito común que apareciera en el Código Penal, como podía ser desorden público, instigación a delinquir, desobediencia. Pero ahora sí tienen un delito específico en contra de nosotros y es este que mencionabas, el artículo 143 referido a financiamiento que provenga del exterior y que se incluye en este tipo de financiamiento, supuestamente para actividades subversivas, una simple recarga que podamos recibir en nuestros teléfonos desde el exterior.
Sí, yo quería abundar sobre el tema porque independientemente es muy válido el punto tuyo, hay que esperar, hay que ver cuáles son las medidas del gobierno. Si tomamos como referencia, Camila, lo que ha estado pasando en las últimas semanas, un número significativo de jóvenes periodistas cubanos han sido forzados por presiones de la ciudad del Estado a renunciar a su labor periodística. Tú misma no lo has hecho, eres una mujer muy valiente, pero has recibido todo tipo de presiones. Y otros colegas tuyos no solo han renunciado, sino que se han marchado del país. Y eso, tan necesario que es la prensa alternativa en Cuba, no es nada agradable.
Sí, definitivamente. Yo creo que cada vez somos pocos los que quedamos informando dentro de Cuba. Yo entiendo las particularidades de las decisiones personales de cada cual. En algunos casos son periodistas que llevaban más de 5 años informando desde Cuba, sufriendo toda esta persecución. En mi caso, yo llevo 3 años, aunque bueno, ha sido bastante agresivo. No, prácticamente no he tenido momento de descanso, de tranquilidad, desde que comenzara a hacer la labor esta de periodismo independiente, pero yo creo que independientemente de todo eso, del aumento de la represión, siempre esto es una carrera de relevos también. Unos se van y ya otros vendrán. Lo importante es mantenernos haciendo periodismo. Por suerte, además, existe el internet, las redes sociales, es decir, que ya desde fuera de Cuba se puede continuar informando, que no es como hace unas décadas que sí tenía que haber personas dentro de Cuba que con llamadas telefónicas y demás informaban sobre la realidad, pero el internet ha cortado las distancias.
Camila, una valoración tuya, ya que te tenemos ahí, que tú manejas, pues, el diario Acontecer Cubano, con lo que escribes y con tu labor investigativa. ¿Cuál es tu valoración, 15 de septiembre? ¿Cuál es tu valoración de la situación socioeconómica, del país? Hay una inflación galopante, una de las más altas del mundo. Hay una situación de un valor de más ya $165 en el mercado informal, que es el que rige los destinos del mercado donde compran la mayoría de los cubanos. Y aparentemente el oficialismo no tiene una luz clara por dónde salir. En medio de apagones, de desabastecimiento, ¿cuál es tu valoración de lo que le espera al país en este último trimestre del año?
Pues una situación realmente pésima. Mencionabas lo de la inflación y justo esta semana publicaba en el ranking internacional de inflación y Cuba estaba en el segundo lugar con un 158% de inflación, si mal no recuerdo, solo por detrás de Zimbabue.
Exactamente.
Y sí, y bueno, dicen 158%, yo creo que es mucho más. Habría que ver qué factores tuvieron ellos en cuenta. Porque realmente esto aumenta por día, la inflación aumenta por día, es decir, se devalúa la moneda, miles, millones de cubanos que ni siquiera cobran en MLC esta moneda virtual o en dólares o tienen familiares en el extranjero que los ayuden a subsistir. Y encima de esto tenemos una pésima administración gubernamental que cada vez que anuncia nuevas medidas, lejos de mejorar la situación lo que hace es todo lo contrario, empeorarla. Además tenemos la situación represiva, no solo es el código penal, un código de la familia también que aumenta el control, la intromisión del Estado en las familias cubanas y más de 1.000 presos políticos que hasta el momento no se ha llegado a un consenso ciudadano, digamos, para implementar mayores iniciativas para apoyar a esos presos políticos que son los que más están sufriendo. Yo creo que a corto o mediano plazo la situación no va a mejorar. Mientras exista la dictadura, tampoco va a haber mejoría. El régimen cubano tiene esperanzas en esta nueva administración Biden para recobrar fuerzas o que le den un respiro, sobre todo en el tema de las sanciones y de las inversiones extranjeras, pero hay que tener en cuenta que en definitivo esto no va a beneficiar al pueblo, sino a la dictadura.
Gracias, Camila. Camila Costa, periodista cubana desde la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martín. Nos quedamos en La Lisa, en La Habana, ahí en el reparto San Agustín. Tenemos el contacto ahí con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir. Vladimir. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo ha
Ah,
quedado?
buenas
Bien,
tardes.
señor.
Ahora sí. Buenas tardes, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz desde San Agustín, La Lisa, en la capital cubana. Vladimir. En medio de tantas penurias, hay un área que no podemos olvidar. Acaba de inaugurarse a inicio de septiembre el nuevo curso escolar. Usted tiene una hija en décimo grado y está preocupado por la situación de que hay con la calidad de la enseñanza. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la novedad en el sistema educacional cubano? ¿Cuál es la situación y cuál es su perspectiva, basada en su experiencia propia, de los problemas que está teniendo la enseñanza, sobre todo primaria, media y básica en el país y preuniversitaria?
Sí, Tomás, buenas tardes. Mira, voy a hacer un resumen rápido. Estoy yo ayudando a la niña haciendo unas tareas y me dijo, quiero dejar el pre. Y yo le dije, ¿cómo que quiere dejar el pre? Y me dijo, sí, yo quiero dejar el pre. Estamos hablando de una niña que está casi en todo con una capacidad de absorber conocimiento y de memorizar conocimiento, que eso es sobrehumano. Y yo le dije, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Y me dijo, porque es que lo que me están dando en la escuela, aparte de ser mucho, de ser un programa de 36 semanas metido en 25 o algo así, no entiendo muy bien eso. Es decir, que el contenido de como de 30 o 40 semanas están dando en 25, en menos, en 26 semanas creo, aparte de ser mucho contenido, es contraproducente. Eso no sirve para nada. Estamos hablando de una muchacha que tiene 15 años. Si ella con la experiencia histórico-social vivida que pueda tener una persona de 15 años, en un país donde no se ve nada ni se conoce nada, donde tú no tienes una conexión a internet, donde tú no tienes un cambio, un horizonte visual amplio de cosas sociales y demás, si una niña que vive, vamos a decir, en el fondo del mundo, es capaz de decir que lo que se está enseñando es contraproducente, yo me quedé frío con eso. Y hoy mismo yo fui a la secretaría de la escuela. Aquí se le están tomando de aquí. Fui y se lo dije a la secretaria. Le dije, la niña me quiere dejar el 3 porque considera contraproducente el plan educativo y lo que se le está enseñando. Partiendo de que hay cuatro o cinco asignaturas que no le proponen nada para la vida. Que no, Tomás, aparte de ser apretado el curso, el conocimiento, le exigen. Yo estoy haciendo unas tareas para ella que parecen trabajo de curso para la universidad. Que tienen que tener 16 cuartillas, que tienen que tener 6 cuartillas a tantos renglones. Es una cosa así, un nivel de rigor tan amplio. Y cuando yo veo la calidad del conocimiento que le están poniendo a esos niños, es absurdo, compadre. Eso está fuera de lo normal. Nosotros vamos a presentar por escrito a la dirección provincial de La Lisa y al partido una queja formal, yo y la mamá, donde nosotros no estamos de acuerdo con el sistema de salud, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo con el muchacho preuniversitario, porque es que la niña quiere dejar el pre. Entonces ya me está hablando de que quiere irse a un politécnico, óyeme bien, acá de Construcción Civil, a la Olo Pantoja, que está aquí en la calle 222, cerquita del 51 y 222. Quiere irse para Construcción Civil porque quiere estudiar, no le interesa la Construcción Civil, no le interesa nada de eso, pero el pre no lo soporta, porque dice que al menos haciéndose albañil puede hacer algo en la vida, que lo que está perdiendo es el tiempo en el pre. Imagínate tú.
Hay un decrecimiento en la calidad de los maestros.
Sí, de hecho, ellos hoy, ahora este sábado, tienen clases porque un profesor de matemática decidió, para poderlos ayudar, por la cantidad de contenido tan grande que tienen, entonces pues van a recibir clases el sábado también. Y muchos profesores, Tomás, están solicitando la baja, quieren dejar el sistema de educación por varias razones. Primero, que ganan un maestro no te da para vivir con los precios que vienen y la inflación que tenemos, no da. Es preferible trabajar en un puntico donde venden medias y ajustadores y volúmenes, este tipo de cosas, y pomitos de pegamento, y te pagan 800 pesos en el día. Fíjate, es negocio trabajar para un particular que tiene un puntico vendiendo chancleta a Mateo, dígame usted, un profesional de cualquier cosa del mundo, vendiendo chancleta a Mateo en una esquina porque gana más dinero para poder sustentar la familia en la casa. Así estamos, Tomás.
Vladimir, antes de concluir, otro tema importante. Usted es un hombre que proviene del campo en su natal Santo Espíritu, ahí en Jatibonico, en Los Cristales. Acaba de terminar el mes de agosto, que se considera el mes clave para lo que se llama la siembra más importante en Cuba, la siembra de ciclo frío, donde se siembra maíz, boniato, papa, yuca. Las autoridades cubanas, por problemas de combustible, por problemas de insumos, reconocieron que la preparación de tierras no se concluía en agosto. Esto significa que si no se ha sembrado, quizás para fin de año no habrá mucho en el plato de la mesa de los cubanos. ¿Siguen los problemas del campo, Vladimir?
Van a seguir, Tomás, y esto va a ser horrible, porque ya el dólar anda por los 165 pesos, digamos. 165 pesos. El que vaya a vender algo va a vender en contra del dólar, que es quien manda, es quien domina la economía. Entonces el peso cubano no funciona. Pero que cuando un campesino te vaya a vender, lo que vaya a vender, que lo va a vender al precio de la inflación, que lo va a vender al precio del dólar que anda en relación a ese precio. Entonces, si no se ha sembrado, no va a haber producción. Esto quiere decir que va a aumentar el precio. Definitivamente va a aumentar el precio y definitivamente yo lo que veo es hambre. Y ahora con este ciclón que deseo que salmó por no sé dónde, por favor, la vida, que Dios nos ampare.
No, y Vladimir, la realidad es la siguiente: si el campesino tiene que pagar más alta la cifra, la fumigación, el agua, la energía, tiene que cobrar más alto el producto, es una relación directa.
Es que son tan cínicos esta gente que le quieren cobrar en MLC directamente. Es decir, que le quieren cobrar en divisa los insumos, que lo quieren. No, porque es que ya yo estoy pagando, esto es una jugada estratégica. Ya yo estoy pagando el dólar a 120 en cadeca, eso tiene su trasfondo. Eso es para obligar al campesino a pagar. Eso, imagínate tú, ya yo lo estoy pagando, ya él aceptó que él paga 123 pesos el dólar o a 120 pesos el dólar, algo así. Entonces, cuando yo te vaya a vender un galón de líquido, de cualquier líquido producto que vale 5 dólares, yo te lo tengo que vender en dólares. Pero entonces ya no es a como estaba antes, que era a, si eran 5 dólares, eran 125 pesos. No. Ahora está un pesito que tiene que dar 750 pesos a Helma por ese líquido, que valía supuestamente 5 dólares, que todos sabemos que aquí venden al 240%. Y así las cosas, Tomás. Es decir, no saben producir, lo que saben es robar, porque son parásitos, Tomás.
Increíble. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, en La Habana, La Lisa. Cerramos nuestra primera parte de Cuba al Día en la ciudad de Santa Clara, el contacto con el activista y periodista independiente, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, un saludo para ti, para toda la audiencia de Martí, del programa excelente de Cuba al Día.
Bueno, hay dos noticias importantes de Santa Clara del día de ayer. Javier Delgado Torda, cardiópata, un hombre que condenado por el 11J, del cual usted hizo una tremenda campaña, que fue liberado y está en licencia temporaria extrapenal ahí en su natal Caibarien, un hombre con peligro para la vida. Ayer fue nuevamente hostigado junto a su hija en una citación para la seguridad del Estado. Usted nos va a contar los detalles de por qué. Y también tenemos otras noticias de otro de los condenados del 11J en Caibarien, el periodista independiente Carlos Michael Morales, que aparentemente ha sido golpeado en la prisión de Maracas. Adelante, Guillermo.
Bueno, mira, vamos a empezar por el final, por Carlos Michael. Carlito, bueno, fue llevado hacia Maracas en la última redistribución que hicieron de los presos del 11 de julio. Esta mañana es que me entero yo de esta situación de que había sido golpeado. He estado verificando las fuentes, pero no me han respondido todavía. En Manaca es una prisión que la alambrada de Manaca, como se conoce, que es bastante represiva, de antemano. Ahí en Manaca, por entregar un saco preso político a mí, en el año 98 me dieron una mano a palo que casi me revientan. Y sé qué birros son esos guardias de ahí. Pero No sé hasta qué punto puede ser la golpiza, o si es grave, si no es grave, si lo lesionaron. Como quiera que sea, cuenta con mi solidaridad y con mi respeto. Calito es una persona que tiene una actitud vertical, no se doblega, y le canta las verdades a quien sea. Me imagino que algo de esto tiene que haber sucedido. Sé que estaba reclamando por algunos medicamentos, antibióticos y eso, porque él no tiene buen estado de salud en estos momentos, aunque no estoy al tanto completamente de qué enfermedad tiene o qué problema es el que hay, pero sí, algo grande tiene que haber pasado cuando esta denuncia salió, que todavía no he podido dar con la fuente. Por lo menos ya me dijeron que la esposa de Alexei Martínez Roa, el Choqui de Camajuaní, que se encuentra plantado ahí mismo en la alambrada de Manaca, que fue quien trajo la información de que habían estropeado a Carlito. Entonces, bueno, hay que esperar a ver que ella me cuente bien cómo la situación, para dar detalles y hacer una denuncia formal de la violación de los derechos humanos y de los derechos del preso. En este caso, un preso es un ser humano que está condenado, pero no es un perro, no es... Es que ni a los perros se les puede estar estropeando. ¿Me entiendes? Ahí la guarnición de Manaca, casi completa, son orientales, son de estos muertos de hambre que se venden con el gobierno y se ponen un traje para salir a estropear y abusar de las personas. En el caso de Javier y su hija Adriana Delgado de Usara, ayer fueron llevados al cuartel de la policía de Caibarín nuevamente. Ya en días anteriores, Adriana fue citada allí también al cuartel de la policía. En este caso, la primera citación fue para inmiscuirse en problemas familiares íntimos. O sea que la falta de respeto más grande que hay, la indecencia y la inmoralidad que tiene la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, y en este caso el Cuerpo de Seguridad de Estado, que es por detrás del telón quien está sobre todas estas cosas. Que ya estamos al tanto y que ya estamos trabajando en eso. Ayer fue nuevamente llevado a la unidad de la policía, acusado porque creo que lanzaron piedras antenoche a las tiendas de MLC en Caibarien, y el fin de semana aparecieron unos carteles, como están apareciendo por toda Cuba, por el malestar popular que hay por la situación de los apagones, que ya son alumbrones, en un municipio son alumbrones. Y bueno, como que la policía en este país no trabaja, son vagos habituales dedicados a la corrupción, lo más fácil es ir al chivo expiatorio. Si me matan un caballo, vamos a buscar a Juanito Pérez. Si me roban una tienda, nos llaman Periquito Pérez, que tiene un antecedente penal. Si hay un problema político, vamos a buscar a Delgado Torna ahí a su casa. Y así funcionan ellos, porque funcionan con la información de chivatos, de estos mismos chivatos que se prestaron como testigos en los juicios del 11 de julio, y eso funciona de esta forma, algo que es denigrante e insultante, porque quien sabe la situación en que se encuentra Javier Delgado Torna, que todavía no podemos atestiguarlo directamente, pero hay indicios de que la licencia transpenal de Javier tiene que ver con que el de mayo en la prisión, cuando tuvo la caída, que pide luego la pérdida de conocimiento, al parecer sufrió un infarto cardíaco. Y esto, todavía los médicos están medio que escondiendo, pero según las pruebas que se le hicieron, todo parece indicar que fue en estado infartado. Un hombre que tiene un peligro inminente para la vida, que está necesitado de usar el oxígeno 8 o 10 veces al día, que tiene un tratamiento riguroso, que le falta la mitad de los medicamentos. ¿En qué tiempo este hombre va a salir a tirarle piedra a una tienda de maletín? Mira, todavía se me dice que se atiraron los policías barrigones esos, que llevan la langosta para La Habana. Se lo creo. Pero Javier no puede, en el estado que está. Lo que pasa es que como no tienen tanto tiempo que dedican a la corrupción, no tienen tiempo de violar las tiendas. ¿Qué es lo que deben de hacer? Oponer a todos esos chivatos que tienen ahí de informantes, que lo que están hablando es basura, como el que vive al frente de la casa de Javier, ponerlo a que vayan a velar la tienda de Mercedes y a cuidarla. Esos son los que la tienen que cuidar verdaderamente. En el caso de Adriana, una niña que se ha hecho mujer bajo la bala, que tiene una niña pequeña que no le alcanza el tiempo para atender a una niña que es hiperactiva y que tiene trastorno psicológico ya debido a toda la situación que ha vivido con su abuelo y toda esta represión. Y entonces, ¿en qué tiempo se va a dedicar a nada? Esto es una falta de respeto de la más grande que he escuchado, incriminar a esta familia en algo que ellos saben que es el pueblo que está indignado con toda la situación que hay.
¿Cómo no?
Porque no son solo ya los políticos, el pueblo completo, y saben que Caibarián les ha salido por la calle ya dos o tres veces y les va a seguir saliendo. Y aunque lleven un ejército, si no le ponen la corriente, van a seguir las situaciones críticas ahí dentro del poblado costero de Caibarín.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vámonos una brevísima pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. En breve estamos en la segunda parte de nuestro programa de este jueves 15 de septiembre.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todo y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 15 de septiembre aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de nuestra audiencia, extensivo, y de nuestro equipo, pues Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a entrar en un tema polémico. El mercado negro se dispara, el valor del dólar, que es el que rige el mercado donde compran los cubanos, el informal, ya pasa de 165 pesos cubanos por el dólar estadounidense, mientras que en las cadecas se mantiene el precio prefijado por el Estado para cambiar ahí a 124 por uno. En las últimas horas, cubanos han detectado un movimiento de asedio y hostigamiento en contra de los vendedores ilegales de dólares y también quienes acuden de una manera a la cadena con el propósito de la reventa. Vámonos con este tema, iniciar esta segunda parte del espacio a Santa Clara, Cuba, y tenemos el contacto ahí con Joel Espinosa Madera, el contrapropista y activista de derechos humanos. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, sí, en efecto, como nos adelantaste, hemos logrado conocer detalles, sobre todo en La Habana, y lo que tú nos vas a contar de Santa Clara, que aparentemente, y en contraposición con lo que han recomendado economistas, que le han dicho al gobierno cubano que el reajuste es inevitable, y que no toquen el mercado informal porque ese es el que va a regir el destino de lo que va a ocurrir en Cuba, y ahí es donde tiene que producirse el reajuste. Aparentemente ha habido una intención de empezar a intentar el gobierno de capitalizar con los dólares que se cambian. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Clara, que nos alertaste que se ha visto en los últimos días un incremento de la vigilancia y el acoso contra estos cambiadores furtivos, ¿no?, del dólar estadounidense? Cuéntanos, Joel.
Sí, Tomás. Yo hice presencia allí cerca del área donde se cambia la divisa, y entrando allí había una patrulla estacionada Y ya la patrulla, según me dijeron, ya había llamado la atención, había tenido comunicación con varias personas de las que estaban allí. No sé cuáles fueron las palabras que se le dijo, pero sí estaban allí haciendo presencia y desalojando a todo que tenía intención de vender o comprar dólares, es decir, más bien comprar dólares así de forma en el mercado negro. Y no obstante, esa patrulla había a 50 metros en la otra esquina, había otra patrulla parada. Y según me dijeron que estaban haciendo operativo en esa zona ahí del parque y esa calle que está cerrada para impedir que las personas vendan, que logren comprar y que vaya a vender dólares, que no sea interferido, es decir, no sea interceptado por las otras personas que quieran comprarle ese dólar. E incluso estuvieron allí donde hay en una esquina donde se hace la cola, primero para hacerse una lista de los que van a comprarle esos $100 que venden por persona. Y eso ha traído desorden allí debido a la alta demanda que tiene también la persona por comprarle esos $100. Y también hicieron presencia ahí en donde se realiza la a unos 100 metros de la cadeca donde se vende la divisa, hicieron presencia y desalojaron a personas allí también, porque ya la aglomeración molestaban a los vecinos, porque hacían cola de días, de ahí de noche y día para rectificar y demás, y están desmantelando esta forma de hacer cola de las personas, y sobre todo el hecho de que están interfiriendo para que los que tengan dólar no lo puedan vender por la calle, sino que vayan caminando, vaya que vayan hacia los establecimientos que ha habilitado el gobierno para comprarle ese dólar que le pagan a 110 y tantos pesos a las personas.
Bueno, ese es el problema. El problema está que los cubanos no son tontos. Quieren ganar la mayor cantidad de dinero y si se pueden ganar mucho más la bolsa negra, no van a ir a las cadecas.
Así mismo es, Tomás, y hoy el dólar tiene un alta y baja, no alta y baja, el dólar ya hoy en día se ha convertido en un producto bastante cotizado, por decir, la moneda que más se cotiza hoy acá en Santa Clara, por la persona más codiciada por la persona, incluso que se está pagando más el dólar que el mismo euro. El euro que puede tener la posibilidad de llegar y poner en tarjeta, ya el dólar en efectivo está haciendo, puede decir, el costo de un dólar está por encima del costo de un euro que era anteriormente, era diferente.
Ahora, Joel, ¿para qué? ¿Por qué los cubanos tienen que cambiar el dólar? ¿Qué hacen los? Aparte, dice el país de comprar un pasaje, este dólar que cambian los cubanos, ¿con qué propósito se hace?
El problema, Tomás, mayormente es que los que tienen negocio, que tienen dinero, que pueden sumar dinero, guardan vaya su ganancia, su dinero lo guardan en dólar, no en peso cubano. Y el dólar es el que manda, y según vaya subiendo el costo del dólar, las personas van comprando sus dólares, guardan mucho para irse del país, como lo dices tú, que me mencionaste, que es la principal razón por lo que quieren los dólares, es abandonar el país, y la persona no confía en el peso cubano y están guardando su dinero en dólar, mayormente en euro, pero mayormente en dólar, que es lo que se está cotizando. Y el dólar es el que manda hoy en día aquí en Mercado Negro, en la ciudad de Santa Clara, en el país entero, y por eso esa alta suma que cuesta por un dólar es la que está trayendo, está generando el alto costo de vida, el alto costo de los insumos, los servicios acá en nuestra isla.
Pero ese dólar, tú, tengo entendido, no puedes ponerlo en una tarjeta MLC.
Sí, Tomás, ese dólar no se puede, pues tú puedes comprar el dólar, pero no lo puedes poner en tarjeta, en la llamada MLC. Aquí lo único que se puede poner son la divisa, los otros tipos de dinero, menos el dólar americano
Pero
que
es
está
una
prohibido.
contradicción, Joel, pues el dólar es lo que más circula.
Es lo que más circula, Tomás, pero el dólar lo que también genera toda esta situación es que el gobierno quiere recoger todos los dólares de esos que hay en la calle también, que se le está yendo gran cantidad de dólares que no va a su bolsillo porque están recogiendo dólares, pero estoy seguro que el dólar que han recogido no lo han vendido todo a la población interesada, sino que ellos están guardando dólares, están cogiendo dólares a sus arcas también, porque la situación es que si no, no tuvieran ese interés en tener actualmente la persecución que están llevando al mercado negro contra lo que tratan, vaya, los que llevan este tipo de negocios en el mercado negro.
Cómo no, gracias Joel. Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio acá en Radio Martí. Vamos a irnos a La Habana a hablar con otro experto, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para tener información actualizada sobre este tema, pues que nos ponga en perspectiva qué es el rumor que está pasando de que se ha incrementado en contraposición con lo que han dicho expertos economistas, que el gobierno deje que fluya el dólar como está ocurriendo en la bolsa negra, que esto se reajustará naturalmente y que no intervenga entre estos tenedores de dólares que lo comercializan en la bolsa negra, pues aparentemente hay información de que hay vigilancia de portales que anuncian la venta-compra de dólar, hay vigilancia en puntos donde de una manera ilegal se hacen estas transiciones, en fin, es lo que está ocurriendo. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos ya a esta hora de la tarde ahí el contacto con el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Gracias, Ángel. Buenas tardes. Bueno, nos llegan informaciones de otras provincias. Usted vive en La Habana, que es el corazón neurálgico del país, de que ha habido un incremento de la vigilancia y el acoso contra los comercializadores clandestinos, ilegales, para ponerlo en este sentido, del dólar. ¿Es correcto esto?
Sí, exactamente. El gobierno cubano está implementando mecanismos de control a través incluso de su propio órgano represivo, ¿no? De alguna manera, para mantener el control de las divisas en el mercado.
¿Y cómo se está desarrollando esta situación?
Bueno, fundamentalmente hay que decir que parte de la idea de que solamente se le venden a la población 100 dólares americanos. Luego, ocurre que normalmente las personas hacían 2-3 veces las filas y además de eso, bueno, siempre aparecía alguna que otra persona haciendo varias veces colas o marcando a otras personas porque sencillamente los emprendedores necesitan esas divisas para poder realizar sus importaciones. El tema fundamental es que ahora colocan ciertas personas vestidas de civiles, organismos, vamos a decir, de control y represión por parte del gobierno, vestidos de civiles, dentro de esas largas filas para observar quiénes están haciendo esas filas y sencillamente si la persona es reincidente, si durante algunos días, bueno, sencillamente proceden a levantarle alta advertencia y en algunos casos, bueno, ya conducirlo a la unidad policial y tramitar juicio por manipulación, tenencia y comercialización de divisas sin autorización. Y esa es la cuestión que está ahora mismo haciendo el gobierno cubano.
Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con esos que lo comercializan a 165 pesos cubanos?
Bueno, eso va a seguir existiendo. Es decir, hoy en día, independientemente de que el gobierno cubano esté en esa posición, existen redes sociales, las personas comercializan divisas a través de las redes sociales, pero además también hay un mercado informal muy desarrollado en la calle, sobre todo en todo tipo de negocios. Incluso se puede hablar también que hasta estatales, porque los empleados también del Estado lo canjean de alguna manera el dólar y el euro y sencillamente depositan luego la diferencia al pago. Pero esa es una realidad y eso no va a cambiar. Es decir, el gobierno cubano lo que está intentando es, con esta cuestión, es aumentar el control sobre las divisas, pero eso tiene un fin mayor. El fin mayor es que llegue a los 250 pesos cubanos que hemos hablado, que va a llegar el proceso inflacionario y necesita el gobierno cubano que llegue a mayor velocidad, que esto se dinamice, porque sencillamente la situación actual, mientras más lento sea, mayor costo social traerá.
Bueno, pero figúrate tú, eso es lo que rige el mercado. El gobierno cubano aspira a esto, pero el mercado independiente rige otra cosa y hay que esperar. ¿Hasta cuándo tú crees que va a durar este proceso, Ángel?
Bueno, yo creo que el gobierno va a seguir implementando todos estos mecanismos de control para intentar inducir un proceso inflacionario, ya decía, hasta que llegue a los 250 pesos cubanos por un dólar. Muchas personas me decían que no iba a rebasar los 100 pesos. Después, cuando rebasó, me decían, no, cuando esté en los 150. Y ahora, bueno, me río porque ya ha rebasado los 150, señores, y estamos próximos a los 200 pesos. Y recordar que el proceso estaba dado para que en junio del 2023 llegara a los 250 pesos y comenzara entonces el proceso de venta de divisas nuevamente a la ciudadanía. La crisis es estructural, el modelo económico cubano ha fracasado, la tarea de ordenamiento ha fracasado y no se ha planteado otra cosa que no sea regresar a los indicadores económicos del 2019. Y eso es lo que está al final buscando el gobierno, regresar a esos indicadores. Vamos a ver si lo logra, no creo que lo logre, pero además regresar a indicadores del 2019 en el 2023 yo creo que es el mayor error que se puede cometer.
Ángel, hay un tema que quisiera tener un breve análisis tuyo. Tú eres un ex profesor universitario, fuiste maestro también. Acaba de iniciar el curso escolar. No quiero pitar tan alto a la academia, pero hemos tenido en el día de hoy varios testimonios de preocupación que tienen los cubanos por el decrecimiento de la calidad de los maestros que imparten, sobre todo en el sistema primario y secundario. Sobrecargas de asignaturas y pedagógicamente muchas de estas escuelas están cargadas de maestros emergentes, muchos no son maestros titulados. ¿Qué está pasando con esta situación de la educación en Cuba, Ángel?
Bueno, evidentemente yo creo que hay dos problemas. Primero que todo, la calidad de los recursos humanos que cuenta el Ministerio de Educación no es lo mejor. Eso hay que partir de ese criterio. Es decir, podemos también abundar de que el salario no estimula, pero bueno, es un tema que ya se ha tocado reiteradamente. Y otra cuestión fundamental, no solo tenemos maestros emergentes, tenemos también la presencia de profesores de más de 75 años al frente de un aula, algo que resulta prácticamente imposible de creer. Porque personas tan mayores al frente de chicos, de adolescentes y a veces también de niños de 9, 8 años, es muy difícil establecer incluso un sistema educativo más allá de cualquier cosa, porque sencillamente le da la fatiga, el cansancio, no va para ese ritmo. Pero otras cuestiones también que habría que mencionar es la falta de tecnología, la falta de insumos, equipamiento que hay en las escuelas y una cuestión también que acabas de mencionar, que no es menos importante, es cómo se ha ido deteriorando y sobre todo las expectativas de las personas. Yo tengo familia que tienen niños pequeños y te puedo decir que es grave. Es decir, la situación es grave. No es una cuestión de crisis en el sistema educativo, no. La situación es grave. Es grave porque no hay ningún tipo de capacidad para ahora mismo formar esos jóvenes. La educación tiene que estar basada en principios de prevención. Evitar que el niño caiga en determinados, vamos a decir, antivalores y el niño se forme en cuestiones erradas. Y el sistema preventivo, que es una cuestión tan simple, es la cuestión más básica que tiene que tener un sistema educativo, hoy en día en Cuba no sucede, se ha fracasado. Y yo creo que estamos en presencia también de lo que es la crisis estructural, es decir, es una muestra más de la crisis estructural del modelo económico, del modelo social y político que mantiene el régimen cubano. Es decir, tanto la educación como la salud, si los dos pilares fundamentales de los cuales se hablaba hace 60 años, sencillamente, bueno, hoy no existen.
Gracias en la capital cubana, al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Antes de finalizar con Emilio Almaguer en Baracoa, nos acaba de escribir por redes sociales el periodista Guillermo del Sol, confirmado, ya tuvo el contacto con la familia de Carlos Michael Morales, periodista de Caibarín, periodista independiente, cumpliendo 2 años y 10 meses por su participación en las protestas populares. En efecto, la golpiza ha sido ya confirmada por sus propios familiares, la sufrió él en el penal de Manacas, tratando de reclamar derechos para los reos en el penal, y esto ya ha sido confirmado. Así que para todos los que nos están sintonizando, confirmada la golpiza que había adelantado Javier Delgado Torna, otro de los presos del 11J, que había sufrido el periodista y con paisano de él, vecinos ahí de Caibarien, Carlos Michael Morales, lo acaba de confirmar a través de una comunicación con su familia, el comunicador santaclareño Guillermo del Sol. Vamos a finalizar nuestro programa hoy, nuestro último segmento, en Baracoa, Guantánamo. Vamos a tener contacto ya con el comunicador independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, 1 de septiembre, la Gaceta Oficial de la República de Cuba hizo público el nuevo Código Penal cubano. el mismo, pues según la ley cubana, ahora el castrismo, el oficialismo tiene 90 días, septiembre, octubre, noviembre, de manera que para el primero de diciembre de este año, víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 2 de diciembre, qué irónico, pues el 10 de diciembre, perdón, qué irónico, pues está implementado este código que mantiene pues la ley 88, la temida ley 88, la que se aplicó contra el grupo de la Primavera Negra del 2003, la protección de la independencia nacional y la economía cubana, conocida también como ley Mordaza. Ahora, el nuevo código penal aprobado de dedo por el Parlamento cubano y el oficialismo tiene dos artículos, el 120 y sobre todo el 143, que marca directamente las cosas que van contra ustedes. Y dice así el 143, Emilio: otros delitos contra la seguridad del Estado, y cito, quien por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros con el propósito de sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad entre 4 y 10 años. Esto apunta a la labor de los periodistas independientes. ¿Cuán preocupante es esto, Emilio?
Bueno, en realidad ya esto se veía venir, porque no hay, como no hay contrapuesta, no hay una oposición, no hay un debate abierto, no hay motivo de alguien que se lo ponga a su mandato y a su reinado. Esto era de esperar que se iba a aprobar, porque todo se aparentemente es de voz popular y de sentido popular, pero en realidad nada funciona así. Sabemos que lo que ellos quieren imponer lo van a lograr, porque no hay nadie que se atreva a decir nada. Muestra de ello el descontento popular, tanto en su fila, en el partido, que es muy difícil ya que los jóvenes se acepten el galardón del carnet que lo acredita como fila del partido, porque todo es un engaño, y ya el pueblo está cansado de esa manipulación, de que se nos lleve bajo palabra bonita a un consenso y después nada ocurre, nada pasa, porque no hay interés de la cúpula de gobierno. Y entonces nada, vamos a tener que sufrir como en la Primavera Negra, lo que venga, dispuesto a nada o a todo, a perder incluso a riesgo la vida, porque es preocupante que un gobierno no deje que exista una opinión diversa, porque esto lo que ha conllevado es plenamente el fracaso a lo que estamos viviendo hoy por hoy, porque se aplican medidas, se aplican acuerdos, y lo hacen entre un grupo que está al parecer más deseoso de complacer y de agradar al gobierno que al interés económico del país, y entonces todo se ha ido por el caño, a la fosa, por así decirlo, para no decir una mala palabra.
Ahora, Emilio, los periodistas oficialistas que representan al Estado cubano, Granma, Juventud Rebelde, El Vanguardia, el Diario de Guantánamo, todo, esa gente cobra también.
Bueno, en verdad habría que ver, porque todo, eso es hasta bíblico, como dice la Biblia, que todo el que trabaja tiene que recibir un estipendio por su labor. Es decir, que si yo hago un trabajo investigativo, como uno reciente que hice, que me fui hasta la localidad del Turey, una localidad que está a punto de desaparecer, una porque fue construida por debajo del nivel del mar, y cuando hay creciente de los ríos o mal tiempo, toda esa localidad se inunda, pero estamos hablando que ahí viven más de 3.000 personas en ese pedazo, y que hay círculo infantil, que hay farmacia, que hay un policlínico, que hay edificios, que hay vivienda, que hay numerosas familias. Y todo eso, las aguas bañales se contaminan porque la fosa drenan a las calles. Y eso es una preocupación de epidemiología que lo venimos recalcando y mostrando de hace años. Se han hecho varios trabajos de ahí, de esa zona. Pero nada de preocupación del gobierno. Es mejor meterle una multa, como me han hecho ya en dos ocasiones, me han condenado por el código ley 370 con multa de 3,000 pesos. Pero es así, la verdad tiene un solo camino y hay que decirla. Y si nadie la dice, entonces somos partícipes de una gran mentira. Es mejor oponerse y dormir tranquilo a estar viviendo con esta maldad que se vive hoy día.
Ante mil los años se está yendo a la luz diariamente en Baracoa.
No, esto no ha mejorado nada. Esto pasaron como 3 días que por el día no hubo apagón, se decía que era por el curso escolar, que no se quería afectar, pero ya volvieron de nuevo, ya son la misma cantidad de horas, lo mismo, esto es insoportable. Esto ya, dormir en el portal, pasar por el frente de una familia, de una casa, de una vivienda, y encontrarse a toda la familia durmiendo en el portal, eso es habitual ya aquí en Baracoa, y pienso que en otros lugares de la isla. Esto es inaudito lo que estamos viviendo, y la falta de alimento, no aparece nada, los precios siguen en aumento. Ya el pollo, una caja de pollo, por así decirlo, te la quieren vender a más de 200 pesos. Que no es lo mismo comprar 1 o 2 libras. Cuando tú compras 1 o 2 libras, tienes que pagar a 250 pesos. El aceite 600 y 700 pesos no aparece. Entonces la cosa es que no es que tú tengas el dinero y tú salgas y lo compres, es que no lo encuentras. Con la plata no lo encuentras. Es preocupante todo lo que estamos pasando aquí.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer, directamente desde Baracoa, Cuba, en Guantánamo, para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestro segmento en esta tarde de jueves 15 de septiembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva, a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles para la nación cubana, y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde con toda la información sin censura en servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. patriasvida.com